Bienvenidos, oyentes. Estas son las noticias de los lunes. Una semana más, como siempre, junto a Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Y junto a todos ustedes, por supuesto. Que sabemos que les cuesta empezar la semana igual que a todos. Y bueno, pues en este informativo, no es lo habitual, los temas que tratamos, intentamos darles las noticias que no solemos darles durante la semana.
Que no tienen cabida, por ejemplo, en la agenda cultural, o que están un poquito alejadas de lo que es la información relativa al conflicto, al antisemitismo, a todos esos temas que ocupan nuestro, que ocupan nuestro informativo diario. Y ya saben que aquí en las noticias diferentes, con las que queremos que empiece la semana con energía, empezamos mirando al pasado.
Así es, efemérides de esta semana. Empezamos hablando del 18 de abril de 1940. Nace Joseph Goldstein, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1985. Fue premiado por sus estudios sobre la regulación del metabolismo del colesterol.
El 19 de abril de 1772 nace en Londres el economista David Ricardo, fundador de la política económica como ciencia.
19 de abril de 1943 estalla la rebelión judía en el gueto de Varsovia contra el invasor nazi alemán.
En 1943, el 19 de abril, un grupo clandestino judío belga, ayudado por un ferroviario cristiano, vuela un transporte en viaje a un campo de exterminio salvando la vida de cientos de judíos.
19 de abril de 1969 nace en Budapest Susan Polgár, la ajedrecista más famosa, que además fue campeona mundial del torneo femenino entre 1996 y 1999. Logró el oro para los Estados Unidos en las Olimpiadas de 2004.
El 20 de abril de 1936, radicales árabes exigen prohibir la inmigración a la Palestina británica y detener la compra de tierras. Asesinan e incendian barrios judíos en Jafo, Tel Aviv y Tulkarem.
22 de abril de 1891, nace en Alemania Max Ernst, pintor fundamental para los movimientos dadaísta y surrealista.
El 22 de abril de 1904 nace en Nueva York el físico Julius Robert Oppenheimer, profesor de relatividad cuántica, física teórica.
Más científicos, el 22 de abril de 1909 nace en Turín, en Italia, Rita Levi-Montalcini, bióloga, fue Nobel de Medicina en 1986 por sus estudios sobre factores de crecimiento en el desarrollo humano.
Y otro cumpleaños, este 22 de abril en 1916 nace en Nueva York Yehudi Menuhin, violinista maravilloso, fundador del Festival de Orquesta Bath, Lord Inglés, Premio Príncipe de Asturias.
Vamos con otro príncipe de Asturias. El 23 de abril de 1929 nace en París George Steiner, profesor de literatura comparada en Oxford, escritor, crítico y, como decíamos, también príncipe, premio Príncipe de Asturias.
Y el 24 de abril de 1920, la Conferencia de Paz en San Remo, en Italia, decide que Gran Bretaña reciba el mandato sobre Palestina. Sir Herbert Samuel es designado primer alto comisionado.
Muy bien, vamos con esas noticias diferentes y en este caso vamos al pasado. La agencia de noticias estadounidense Associated Press colaboró con el régimen de Hitler mediante el suministro a los medios estadounidenses de material producido y seleccionado por el Ministerio de Propaganda nazi. Así se desprende de un trabajo publicado recientemente por la historiadora alemana Harriet Schamberg en una entrevista en una revista académica de estudios de historia contemporánea.
Seguro que Masa Gabriel está al tanto de este tema, Jordi. A lo mejor habláis de esto en revista de Medio Oriente. Pero seguimos contándoles, el gobierno alemán obligó a la empresa estadounidense a contratar a trabajadores que ya habían sido empleados en el aparato de propaganda del régimen. Fue el caso, por ejemplo, del fotógrafo Franz Roth, que según el estudio era miembro de las SS y tenía línea directa con el propio Hitler, quien llegó a seleccionar en persona algunos de sus trabajos. Desde que se conociera la noticia, la agencia Associated Press ha borrado de su sitio web las fotos de Roth, según informa el diario británico The Guardian.
Y es que tras la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, la mayoría de medios extranjeros cerraron sus oficinas en Alemania. Agencias como Keystone y también White World Photos fueron obligadas a cesar su actividad por emplear a judíos. No fue el caso de Associated Press, que siguió trabajando en Berlín hasta que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en el año 1941. Además, la agencia puso al servicio de la propaganda antisemita nazi su extenso archivo fotográfico. El denigrante folleto de las SS Los judíos en Estados Unidos mostraba en su portada una foto de Associated Press en la que aparece el entonces alcalde de Nueva York, que era Fiorello La Guardia, comiendo con las manos. También en el panfleto El subhumano, otro panfleto de la propaganda nazi, se usaron instantáneas de la agencia estadounidense para humillar al pueblo judío.
La agencia mostró en un comunicado reciente el desconocimiento de los hechos. Según la compañía, el estudio muestra actividades antes y durante la Segunda Guerra Mundial que eran desconocidas a la agencia y añade que investigará en sus archivos para conocer más sobre ese periodo. Un portavoz de la agencia negó cualquier tipo de acusación de colaboración con el régimen nazi y defendió el trabajo periodístico preciso, vital y objetivo de Associated Press en ese periodo de la historia oscuro y peligroso. Bueno, pues ahí están las fotos y ahí están los documentos, o sea que hay cosas que no se van a poder negar, Jordi, aunque borren de su página web determinados indicios o pruebas, ¿no?
Está muy de moda últimamente eso de, no, yo no sabía nada, es como, no, que tenía usted, no, eso es mi asesor, yo no sabía que tenía papeles en, ni cuentas en Bahamas, ni sabía que mi empresa había colaborado con los nazis, no lo sabía, es lo que está de moda últimamente.
De cualquier manera, bueno, lo de esta agencia de noticias no era conocido, pero si hacemos un repaso a la lista de marcas conocidísimas
tú fíjate,
que colaboraron con los nazis, pues bueno.
La tenemos casi todas, Bosch, LG, Hugo Boss, también
Bayer.
Bueno, Mercedes, Bayer, en fin, todas las que hoy constituyen las grandes
Volkswagen.
Empresas. Claro, incluso Thyssen, ¿no? También nos acordamos de la empresa de
Nivea.
Ascensores. Nivea, exactamente. Bueno.
Seguimos, ¿no?
Otros que lo juzguen.
Exacto.
Bueno, cambiamos radicalmente de tema, Raquel, vamos a Israel, vamos a hablar de arqueología, ya que arqueólogos israelíes han descubierto uno de los complejos de fabricación de cristal más antiguos de la región y de dónde provenía el famoso cristal de Judea. Lo han hecho en unas excavaciones fortuitas, como suele pasar en estos casos, para una instalación de una vía ferroviaria.
Los hornos, que datan de alrededor de hace 1.600 años, de la época romana tardía, indican que la tierra de Israel fue uno de los principales centros de producción de vidrio en el mundo antiguo. Esto asegura un comunicado de la Dirección Israelí de Antigüedades sobre este descubrimiento. Según los investigadores, en ellos se fabricaban grandes cantidades de cristal bruto, que era luego comercializado por todo el Imperio Romano y que ya aparece mencionado en antiguas tablillas imperiales.
Es un descubrimiento sensacional para entender el alcance del comercio de cristal en la antigüedad. Son palabras del investigador británico Ian Freestone del University College de Londres. De acuerdo a un edicto de precios del emperador romano Diocleciano, a principios del siglo IV había dos tipos de vidrio. El primero era conocido como cristal de Judea y el segundo como vidrio de Alejandría. El vidrio de Judea era de un color verde claro y menos caro que el vidrio egipcio.
El descubrimiento fue posible gracias a un supervisor de la Dirección de Antigüedades, Abdel Salam Said, que el verano pasado verificaba los trabajos de construcción de esta vía ferroviaria y vio en el suelo todo tipo de piedras de cristal dentro de una capa arenosa. Los hornos estaban compuestos de dos compartimentos, una cámara de combustión donde la leña era quemada para alcanzar altísimas temperaturas y una cámara de fusión en la que se introducían las materias primas del cristal, esto es, arena limpia de playa y sal, y que se fundían a una temperatura de alrededor de 1200 grados.
Sí, el material era entonces calentado durante una o dos semanas hasta que se creaban enormes trozos de cristal bruto, algunos de los cuales podían llegar a pesar hasta 10 toneladas, nada menos. Al final del proceso, los hornos eran enfriados y los gigantescos trozos de vidrio despedazados en bloques más pequeños para venderlos a los talleres, donde eran fundidos de nuevo para producir todo tipo de vasijas y artículos decorativos.
Nos decora mucho el programa la frase, Jordi.
Nos queda muy bonita.
A mí me encantan.
Claro que sí. Ya saben que también les ofrecemos la posibilidad de participar con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico redaccion@radiosefarad.com para que, bueno, pues nos demuestren su sabiduría en cuanto a frases y personajes judíos. Y en este caso, la frase de la semana pasada, vamos a recordarla, decía: sí, no debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza. grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. Y la frase pues es de un personaje también importante en la historia, Rosa Luxemburgo.
Exacto. No es menos importante el autor o la autora de la de esta semana que paso a leerles. Amo las limitaciones, porque son la causa de la inspiración.
Pues sí, bonita frase. Y nada, simplemente lo que decíamos antes, escríbanos si saben de quién es esa frase a redaccion@radiosefarad.com.
Un grande, Jordi, sí, un grande interpretando canciones de otro grande, ¿no?
Sí, es que Bob Dylan, lo están escuchando, es el adelanto de su último trabajo, tiene nuevo disco, me recuerda un poco a Woody Allen, todos los años saca una película, Bob Dylan todos los años ya saca un disco. Y el año pasado nos sorprendía con, efectivamente, ese trabajo Shadows in the Night, en el que reversionaba al cancionero el repertorio de Frank Sinatra, tuvo tanto éxito que lo ha vuelto a hacer. Es como una segunda parte, por así decirlo. Está titulado Fallen Angels y es el nuevo disco de Bob Dylan.
Bueno, y como crítico musical, ¿qué te parece, Jordi?
Bueno, a mí no me gusta mucho. Yo he de decir que no soy un gran admirador de la obra de Bob Dylan, así que tampoco puedo entrar a valorarlo mucho porque no me gusta... Y lo siento, muchos oyentes no van a compartir mi punto de vista, pero no me gusta ni siquiera su mejor época. Uh-huh. O sea que esta, que creo que no es la mejor, pues no lo sé. No soy capaz de juzgarla. Nunca me ha gustado mucho su voz. Entiendo que en las letras estaba su fuerza. Uh-huh. Ahora, como las letras no son suyas, pues tampoco todavía, sé claro. Muy bien qué decir. Pero bueno, siempre está bien.
Es curioso, ¿no?
Sí, no paran. Estos tipos tienen todos más de... Están cerca de los 80. No sé exactamente cuántos años tiene Bob Dylan, pero tiene que estar cerca de los 80.
Si no los ha cumplido ya, Jordi.
Si no los ha cumplido ya, efectivamente. Pero bueno, por ejemplo, me parece que el estilo de Leonard Cohen sí que ha mejorado con los... No es que haya mejorado, pero que con los años le acompañan, ¿no?
Sí. Van con él. Son sus canciones.
Claro, y entonces ese tono de voz, su voz, ¿no?
Súper reconocible.
Su puesta en escena, ¿no? Que le acompaña, aunque sea más mayor, y sí. Esté cerca de los 90 ya, Leonard Cohen, pero no importa, porque él, bueno, siempre tiene esa voz susurrante, esa manera de casi declamando, ¿no?
Sí, siempre más ha sido sabio y mayor, ¿no?
Sí, mientras que a Bob Dylan es diferente, les veo un poco pues con el viejo rockero que nunca muere, pero que bueno, ya no muere, pero está casi, pero bueno, es mi punto de vista. Oye, la canción que estamos escuchando se llama Melancholy Mood, es el adelanto, que digo, va a salir el 20 de mayo este disco, Fallen Angels, el último de Bob Dylan, y además viene acompañado de una gira. Bueno, la gira, en realidad, Raquel, se llama... la gira es, a ver si lo encuentro por aquí, Raquel, Ending Tour, Never Ending Tour, o sea, la gira que nunca termina, es una gira interminable que lleva desde 1988 realizándola, es decir... Que cada
todos
que sale
veranos.
A tocar la llama así, ¿no? Sí, y entonces, bueno, de momento va a ir por Estados Unidos y por Japón, es lo que tiene previsto, y va a regalar un disco por cada dos entradas que se cumplen. O sea, usted se compra una entrada, va con alguien, uh-huh. Le regalan un disco, el último disco de Bob Dylan. Bueno, estamos ya impacientes por escucharlo y desde luego lo pondremos aquí. Sabemos que tiene muchos fans Bob Dylan. Y nada, vamos a terminar de escuchar la Melancholy Mood. Gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. No consolation. All I see is grief and gloom. Till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace.
Ahora hacemos un poquito de ejercicio adivinatorio, o no,
sí. Y
les adelantamos lo que será noticia.
Eso
por ejemplo,
es que
Lorca se convertirá en foro internacional de análisis sobre el legado judío con el tercer curso universitario sobre arqueología medieval de Sefarad. El curso tendrá lugar entre el 20 y el 22 de abril en el Museo Arqueológico Municipal y reunirá expertos universitarios de España e Italia. De hecho, les hemos ofrecido una entrevista este fin de semana con uno de los responsables de este curso para que nos diera más detalles.
Así es, bueno, se reserva una jornada completa para profundizar en el legado judío en Lorca, incluyendo un taller especial sobre las yeserías encontradas en la sinagoga, lo más destacable desde el punto de vista artístico que se ha encontrado en esta sinagoga, desde el punto de vista histórico todo, ¿eh? Bueno, el curso se va a desarrollar en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Municipal, en el que podrán participar un centenar de alumnos. Los directores son los doctores Jorge Eiroa, de la Universidad de Murcia, y Andrés Martínez Rodríguez, que es el director del Museo Arqueológico de Lorca y que fue nuestro invitado aquí en el programa al que hacía referencia Raquel.
Steven Spielberg ya sabe cuál será su próxima película.
¿Ah,
se
sí?
llama,
qué bien.
Se llama El secuestro de Edgardo Mortara. Es una historia de corte religioso ambientada en el siglo XIX que ya llevaba tiempo deseando filmar y que comenzará a rodar después de terminar Ready Player One, la cinta basada en la novela de ciencia ficción de Ernest Cline.
Los grandes temas de Steven Spielberg, la ciencia ficción y, por supuesto, el thriller, ¿no? Que siempre le ha gustado.
Y el judaísmo.
Claro, claro. Bueno, también. Pero quiero decir, la del secuestro de Edgardo Mortara
parece... Es que la historia...
Parece...
No,
tiene elemento judío la historia.
Total.
Ah, yo no sé quién es Edgardo Mortara. ¿Tú lo
sabías?
¿Te
lo cuento?
Sí, claro.
Bueno, pues se centra... Edgardo Mortara era un sacerdote nacido en el seno de una familia judía que a los 9 años fue secuestrado por orden de la iglesia porque se supone... que su cuidadora, su niñera, le había bautizado en secreto. Entonces la iglesia entendió que les pertenecía y les secuestraron, se lo arrebataron a sus padres judíos. Con el beneplácito del Papa Pío IX, oponiéndose de forma sistemática a que fuera liberado pese a la insistencia de sus padres. Ya como adolescente le dieron la oportunidad de regresar con su familia, algo que hizo regresando a Roma un mes más tarde al entrar en conflicto con ellos por sus creencias religiosas. Claro, ya era un completo...
Cristiano. Total.
Poco después decidió hacerse sacerdote.
Qué historia, ¿verdad? Bueno, curioso es el interés del padre Mortara por el País Vasco, además, que tiene una calle dedicada incluso a su figura en Oñate, en Guipúzcoa, un pueblo en el que vivió durante un tiempo y en el que tuvo la oportunidad de aprender euskera. Fíjate, qué curiosísimo.
No sé si este apunte curioso estará en la película de Spielberg, pero como siempre estamos deseando verla.
Jordi. Y de Steven Spielberg pasamos a nuestra queridísima...
Va Rafaeli. Es que claro, te iba a decir, casi Spielberg ha estado a punto de ser la portada de nuestras noticias de los lunes.
Sí, pero
claro,
no.
Tenemos que hacer un seguimiento del embarazo de Bar, porque es como un imperativo legal e informativo las noticias de los lunes.
A Spielberg le tenemos muy visto ya, hombre. Después de tantas fotos, tantos años ya saliendo y tantos.
Pues ahí tienen a Bar, embarazada de 5 meses,
sí.
Anunciando nueva colección de bikinis, toma ya, presumiendo de barriguita y de tipazo.
Bueno, ya pero la... ¿son bikinis para embarazadas o para todas?
Son bikinis del mundo, para todas. Es más, es un bikini tanga.
Muy bien.
Claro, ella se lo puede permitir, como pueden ver, y ven que está realmente bellísima y con su tripita tan feliz. Luce esta tripa de 5 meses y pico, que apenas ha cambiado su maravillosa figura, como ya les comentábamos hace como 2 semanas, cuando apareció otra foto de ella
sin tripa.
La que casi no tenía tripa de embarazada.
Bueno, sabedora de su carga genética, la modelo de 30 años no trastoca sus planes profesionales y luce, como decía Raquel, uno de los bikinis tanga de su próxima colección de baño, demostrando que un cuerpo en estado de gestación puede resultar igual de sexy o más. Bueno. Próximamente un bebé y mi nueva colección de baño para... Y bueno, ahí está la marca comercial, que no la vamos a decir.
Es israelí y ella es su imagen en casi todas las últimas campañas.
Pero aquí en Radio Separado no le hacemos publicidad a nadie de forma gratuita.
¿No, aunque sea israelí?
Así que no.
Bueno, es una marca conocidísima y de la que, como les decimos, Bar siempre es imagen.
Bueno, pues nada, Raquel, la verdad que es una maravilla tener a Bar presentando bikinis.
Sí, pero que no se relaje, Jordi, porque Dime. Esta temporada tiene competencia judía en el tema en el terreno del traje de baño. Y es que a finales de abril se espera que Kate Hudson sorprenda con su propuesta de rayas náuticas y estampados tropicales para vestir nuestras vacaciones en las playas y piscinas.
No sé quién es Kate Hudson,
Raquel.
¿Es actriz o qué?
Sí.
Ah.
Sí, ¿sabes la rubita esta de toda todas las comedias románticas, la hija de Goldie Hawn.
Ya sé quién es, ya sé quién
ya
es.
Sabes sí, quién es, ¿no?
Sí.
Que siempre se casa con rockeros.
Sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, pues nada, oye, nueva colección de Bar Rafael y de Bikinis Tanga, nuevo disco de Bob Dylan, hallazgos arqueológicos, ¿qué más se puede pedir, Raquel? Son las noticias de los lunes.
Sí, el lunes previo a Pesach.
Además, es
o sea
verdad.
Que...
O sea, que casi podemos decir es Pesach Sameach.
Casi.
Casi. Y nada, esperamos, tendrán que esperar 7 días para volver a escuchar las noticias de los lunes, pero solo uno para poder escuchar las noticias en Radio Sefarad.
Exactamente.
Hasta entonces, Raquel.
Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad. Buena semana.